En W Radio, sabe a futuro.
Pues la primera empresa del país, ahí está en buena parte el futuro de la caja de los colombianos. Nos atiende muy amablemente la nueva presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, la exministra Mónica de Greiff. Doña Mónica, buenos días.
Muy buenos días, Julio, para usted, para su audiencia y todos los miembros de la mesa de trabajo.
Gracias, doctora Mónica. Primero, felicitarla. Creo que es un acierto por su hoja de vida y su conocimiento y reconocimiento que llegue usted, que sea una mujer la nueva presidenta de la Junta de Ecopetrol. Doctora Mónica, de pronto esta pregunta no tiene respuesta, pero se la debo hacer. Seguramente hay temas de confidencialidad. ¿Algún día sabremos la verdad de la famosa empresa norteamericana que se contrató y la opinión que dio sobre el tema del presidente de Ecopetrol, el doctor Roa?
No, pues claro que pueden saber, y yo voy a contestar todo lo que pueda sobre esto, por supuesto teniendo en cuenta el tema de confidencialidad. Pero le quiero contar que el Comité de Auditoría de Ecopetrol en su momento pidió que se hiciera un estudio técnico sobre las implicaciones que podía tener que se abrieran unas investigaciones contra el presidente de Ecopetrol y además sobre la compra del apartamento, pues porque había tenido un ruido mediático, era una discusión pública y se quería saber cómo se debía actuar técnicamente frente a las autoridades norteamericanas. Se contrató a la firma Covington. Ellos iniciaron ese estudio técnico, deberían reportar al comité de auditoría. Y por alguna razón que la junta directiva, que no contrata, sino es Ecopetrol como empresa y con los delegados que deben ejercer esta función, el 31 de diciembre se cambia el objeto del contrato y se sube así a más de 5 millones el valor de este. Eso se hizo un 31 de diciembre, y obviamente la junta de diciembre había sido el 18 de ese mes, y nosotros no fuimos enterados. En febrero, cuando nos enteramos que se había cambiado el objeto, y que además se habían iniciado una serie de actividades como recolección de información, de dispositivos tecnológicos, pues pedimos que se hiciera una revisión y se suspendiera el contrato. No que no se acabara no nos dieran el concepto técnico. Eso llevó a que se suspendiera por un tiempo y analizar qué fue lo que sucedió. Efectivamente se iniciaron las investigaciones correspondientes internas, y en ese momento las entidades de control pidieron de manera preferente iniciar ellos las investigaciones, y las están haciendo. Y por eso nosotros hemos sostenido reuniones con la firma Covento, y en el momento oportuno se sabrán las conclusiones de esto.
Doctora Mónica, ahí vamos entonces a un vaso comunicante que produce el cortocircuito. Es un funcionario, creo que su apellido es Vergara, creo que ya no está en la empresa, pero parecería que todo llega a ese escritorio. Él es el que hace esa contratación o desde esa oficina. Pero doctora Mónica, ¿en algún momento esa compañía especialista en medir los riesgos de una compañía del tamaño de Ecopetrol observó que el nombre de Ricardo Roa podría representar algún peligro reputacional para la empresa que cotiza en bolsa?
El informe preliminar que recibimos nosotros sobre el tema del apartamento era que era muy poco posible que la SEC, iniciara una investigación, dado que ese apartamento se había comprado 4 meses antes de entrar a Ecopetrol, e igualmente que algunas de las investigaciones eran por actividades pasadas no ligadas a Ecopetrol. Y por eso es de observación permanente tanto de la junta directiva como de nuestras conversaciones sobre qué información relevante tenemos que dar a las autoridades tanto nacionales como a la SEC en Estados Unidos, y se va monitoreando todos estos aspectos. De todas maneras, también quiero aclarar que el doctor Vergara no se ha desvinculado de Ecopetrol. Él fue retirado como el oficial de cumplimiento. Está desarrollando otras tareas y, como le digo, los entes de control en este momento tienen en sus manos las investigaciones. Ya no es control interno de Ecopetrol.
Presidenta Grey, justamente sobre el regreso del señor Alberto Vergara Monterrosa, que fue quien firmó ese informe o esa solicitud para incrementar el precio del contrato con Covington & Burling, pues quisiera preguntarle, porque de alguna u otra forma se abrieron todas las investigaciones, Procuraduría, Contraloría, sin embargo, él fue separado también por otros informes en su contra, hasta donde se habló de acoso laboral y acoso sexual dentro de la compañía, y sin embargo, pues usted nos confirma que vuelve a estar en la empresa.
No es que vuelva, es que no se ha ido, porque el debido proceso, la presunción de inocencia y todos los procesos internos de Ecopetrol estaban en marcha cuando los entes de control pidieron por control preferente que se pasaran a ellos las investigaciones, se suspendieron dentro de Ecopetrol y ellos tienen la última palabra. Reitero que ya no es el oficial de cumplimiento y está en una misión especial mientras se define esta situación por parte de las autoridades correspondientes.
Sí.
Él tomó vacaciones y tuvo una licencia médica bastante prolongada a su reintegro. Se trasladó a hacer otras actividades. Eso además es un tema que no es de la junta directiva, sino le corresponde a la administración tomar estas medidas y por supuesto, en vigilancia de todo esto que ha pasado, pues hemos sido informados de esta situación.
Presidenta, una claridad. ¿Siempre la firma que manejó este contrato con ustedes fue Covington & Burling, o tenían otra firma que fue cambiada sobre la marcha y que esa firma antes, según han surgido algunas versiones, la que tenían anteriormente, de hecho les cobraba menos por hacer todos estos procesos?
No, Ecopetrol tiene una serie de firmas, tanto nacionales como extranjeras, para su asesoría. En este caso había otra firma, pero se van cotizando diferentes temas. Eso, vuelvo y reitero que la junta directiva no contrata, pero se hicieron los procesos, se habla con las especialidades y las especificidades de lo que se requiere, y este era un estudio técnico que la junta había solicitado que se realizara. Y sí había una firma anterior, pero es como las firmas de asesorías que uno puede escoger qué requiere dependiendo de cada caso. Y esta firma es especializada en esto.
Presidenta de la Junta, Mónica de Grave, cuando estalló todo este escándalo, en su momento, usted presentó su renuncia.
Sí,
¿por
señor.
¿Qué la retiró?
Por dos razones importantes. La primera, por una solicitud de mis compañeros, a los que agradezco. Pero la segunda es que si yo me retiraba, se tendría que llamar a una asamblea de accionistas extraordinaria, porque no se cumpliría con la cuota de mujeres y no podría sesionar válidamente. Entonces, teniendo en cuenta estas dos razones, retiré mi renuncia.
Doctora Mónica, después de todo lo que ha ocurrido con Covington & Burling se decidió seguir haciendo los estudios de los impactos de los escándalos que ha tenido el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sobre el funcionamiento de la compañía. Recordemos que ese fue inicialmente pues la idea de Covington & Burlin y lo que se habló con ellos para hacer ese estudio.
A ver, nosotros estamos monitoreando la situación en la Junta, estamos conversando con Covington precisamente porque nosotros no queríamos una retención de documentación o de equipos técnicos ni nada de esto, sino la parte muy técnica de cómo actuar. En este momento estamos en conversaciones con ellos, mirando todo el panorama de riesgos, pero también en custodia de toda la información que se recolectó y que debe volver a llegar a los usuarios. Entonces, sí se está conversando con ellos y esperamos, ojalá, que nos den una opinión final.
Doctora Mónica, me gustaría que habláramos de una preocupación y qué tanto es percepción y qué tanto es realidad. Usted, repito, es una mujer muy seria y lo que usted nos diga lo vamos a creer. ¿Cómo están los números de Ecopetrol? Vemos cifras en decrecimiento, pero hay que compararlas de otra manera. En fin, la lectura del titular es que Ecopetrol está envainada. ¿Usted cómo la ve?
No, yo veo una compañía muy sólida, que como todos los negocios tiene momentos donde las circunstancias externas e internas pueden mejorar o empeorar. Cuando yo llegué a Ecopetrol, el barril de petróleo estaba a $88, hoy está en 65. El precio del dólar, entre otros factores, estaba en 4.500, hoy está en 4.000. Entonces, esos tienen un impacto directo en las finanzas de Ecopetrol, pero también en el valor de la acción. Y también la percepción que tenga la gente puede estar equivocada, porque nosotros hemos mostrado unas cifras muy importantes en todo lo que tiene que ver con la operación. Hemos tenido las cargas más grandes en la refinería. Hemos transportado más petróleo que nunca. Se han hecho inversiones enormes en campos petroleros que Ecopetrol estaba explorando y explotando. Estamos haciendo las inversiones pertinentes en el campo Sirius. Estamos haciendo una reforma completa de la refinería de Barranca Bermeja para tener gasolina de mejor calidad. Estamos ya a punto de incorporar reservas posibles en una contrato que tenemos con Shell en el Brasil. Entonces, y además estamos haciendo transición energética para nosotros mismos, autogeneración, para liberar gas para los colombianos. Entonces, sí tenemos factores externos que nos están pegando, y si yo comparo en un momento dado cuando había una bonanza completa sobre en precios y todo, pues obviamente se van a ver disminuidos. Pero lo que sí les quiero asegurar es que Ecopetrol es una empresa sólida, que estamos en una disciplina de capital estricta, que estamos teniendo eficiencias de más de 5 billones de pesos en los últimos 12 meses y que estamos dando la información al mercado. Cada 3 meses estamos obligados a hacer la información relevante con los inversionistas. Entonces, las cifras no son iguales porque no pueden ser iguales, pero la empresa es una empresa sólida, técnicamente manejada y con una estrategia clara. Y en esto también quiero decirles una cosa muy importante. Cuando yo entré a Ecopetrol hace casi 3 años, tenía una visión 2040. Esa visión sigue siendo la visión estratégica de largo plazo de la compañía, con algunos cambios, como el tema de autogeneración para mejorar y tener energías limpias en nuestra operación.
Sí, pero hablemos del gas, por ejemplo. La reducción de la producción de gas de parte de Ecopetrol para el país es evidente. Tanto así que Ecopetrol ha tenido que comprar el gas en los Estados Unidos y estamos en este momento consumiendo gas importado. Entonces no podemos decir que Ecopetrol está funcionando igual que hace 3 años o 4 años, presidenta.
Juan Pablo, cuando, por ejemplo, el pozo Sirius, que antes se llamaba Uchuva, ese pozo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos le dio ese bloque a Ecopetrol en el 2008, más o menos. Y no se había hecho nada distinto de una exploración. Nosotros empezamos a hacer la inversión de perforación de los pozos, de delimitación, las 117 consultas previas que se requieren. Eso toma aproximadamente entre 5 y 7 años. Cuando nosotros llegamos ya se sabía que había una declinación y no había pozos nuevos. Nosotros empezamos esa labor. Entonces, si hay un, vuelvo y reitero que hay una declinación, hay una política pública de no explorar nuevos contratos en Colombia, pero sí estamos haciendo todo lo pertinente para que Colombia y los usuarios del gas puedan tener acceso a ese gas a unos precios razonables. Entonces, es una labor complicada y son cuantiosas las inversiones. En el pozo Sirius se invierten más de 500 millones de dólares. Hicimos un pozo que desafortunadamente salió seco a 10 kilómetros de este. Y hay unos protocolos como las consultas previas y esto. ¿Qué más quisiéramos nosotros que poder decir que teníamos el gas y que no teníamos que importar?
Sí, doctora de Grace, se confirmó la salida de la multinacional, de la empresa británica Shell, en Colombia. Sus proyectos de exploración de petróleo los asumió Ecopetrol. ¿Shell se va absolutamente de todo del país? ¿Deja todos sus negocios y se va? ¿Y no es eso síntoma de lo que está pasando con la explotación petrolera en nuestro país?
Shell sacó un comunicado y pues yo por supuesto no soy vocera de ellos, pero sí quisiera mencionar que ellos se van de la parte de exploración. Ecopetrol, le entregan a Ecopetrol la parte pertinente, pero ellos tienen otros negocios en Colombia. Y debo decir que la relación entre Shell y Ecopetrol es supremamente buena, y en Gato do Mato, que se llama la exploración que estamos haciendo offshore en Brasil, es precisamente con Shell.
Señora presidenta, quiero hablarle de otro socio de Ecopetrol.
Señora.
¿Es verdad que a puerta cerrada ya se ha hablado de la desinversión o la salida de Oxy de algunos de los negocios que tiene con Ecopetrol, por ejemplo, Comodo?
No, ellos con Comodo sí se retiraron, pero no sé si ellos se van a salir de Colombia. Eso es un tema que no ha llegado nunca a la Junta. En Comodo sí puedo afirmar que ellos se retiraron precisamente porque no podían esperar por las inversiones. Ellos hicieron una inversión muy grande en Estados Unidos y no podían esperar todo el tema de la licencia ambiental en Colombia, y nos informaron de su retiro de Comodo.
Y le quiero preguntar de otro asunto, señora presidenta, y tiene que ver con Termomorichal. Aquí en la W denunciamos que Ecopetrol prácticamente le habría regalado 42 millones de dólares a la compañía dueña de Termomorichal, la que la construyó.
Qué pena interrumpirlo, pero es que en ese tema yo me declaré impedida y lo voy a explicar por qué. Yo pertenecía a la Junta de Pacific Rubiales y consideré que no debería conocer de ese tema y me declaré impedida por esa razón. El doctor Roa también se declaró impedido en ese negocio por razones distintas, porque él había trabajado con el doctor William Vélez. Entonces, yo lo que sí le puedo decir es que cuando ese negocio, y así se llama, no es que fuera una, llega al comité de negocios, de la cual yo soy yo presido hace casi 2 años, cuando cualquier negocio llega, llega estudiado por una parte jurídica, por la parte financiera, por disciplina de capital, por la oficina de riesgos, y se presenta. Entonces, pues no le puedo hablar más porque no conozco los pormenores por mi impedimento.
Doctora Mónica, una última inquietud de alguien ajeno al tema.
Señora.
Lo desconozco totalmente, pero uno siempre piensa que uno no suelta un bejuco si no tiene otro en la mano. Es como una enseñanza casera. Y el presidente pues tiene una política energética que es coherente a su discurso político, y a él no le gusta el tema de la exploración, explotación, y él no quiere ni el carbón, ni él no quiere el petróleo, y en fin, usted conoce perfectamente el mensaje del presidente. Todo eso está muy bien, pero si tuviéramos cómo reemplazarlo, ¿a usted no le parece que mientras que no tengamos cómo reemplazarlo, debemos cuidar lo que nos ha funcionado?
Julio, sí, evidentemente Colombia tiene más o menos 36 millones de usuarios de gas, por ejemplo. Y reemplazar el gas simplemente por paneles solares o por energía eólica no se puede hacer a la velocidad que yo entiendo el presidente quisiera hacerlo. ¿Qué está haciendo Ecopetrol frente a esta situación? Y es optimizar los campos y los contratos que tenemos, incluso en algunos que no habíamos realizado exploraciones, optimizar toda esta parte para poder tener, primero, los recursos para hacer la transición. Segundo, iniciar pruebas de temas como el hidrógeno, buscar temas como la energía solar y eólica para poder hacer esos reemplazos que se requieren. Pero evidentemente, por ejemplo, en el lunes en La Guajira estuvimos entregando 3.000 soluciones de gas social a unos barrios que tenían esa necesidad y que ya están haciendo su transición energética porque están pasando del carbón y la leña al gas. Entonces, pues es una tendencia mundial, posiblemente no lo podremos hacer a la velocidad que se quisiera, pero sí se está trabajando en esto.
Hola. Doctora Mónica, valoramos muchísimo su tiempo en la W. Gracias por atendernos y nuevamente le deseo muchos éxitos. Estoy seguro que quedamos en las mejores manos. Muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias y a sus órdenes. Gracias.